Bueno, creo que está grabando. No creo que me veas mucho, pero bueno, por lo menos espero que me puedas oír. No hay nadie por aquí, como verás, pero bueno, eso no quita que yo vaya a dar la clase igual y luego pueda colgar la grabación. Y como siempre, cualquier duda por el correo me la pueden consultar. Vamos a ver dos temas. El primero es el tema 11, el de existencia. Y luego el último será la parte que nos dé tiempo. Yo he preparado casi todo el tema. El tema 14, que era la contabilización del impuesto de sociedades y después la contabilización del IVA. He llegado hasta la contabilización del impuesto de sociedades porque el IVA, obviamente, al estar en Canarias no se aplica. Pero bueno, cualquier cosa me pregunta. Me he saltado el tema 12, porque es básicamente teoría, el tema de las cuentas anuales, etc. Entonces, para perder el tiempo, entre comillas, explicándole teoría que usted se pueda leer, prefiero más ir a casos prácticos. Entonces, vamos a empezar con las existencias y yo creo que, bueno, creo que no hay clase después, por lo cual, pues, cuando acabemos, acá. Bueno, lo primero, ¿qué son las existencias? Tienes el concepto y las clases. Importante resaltar esto del ciclo normal de explotación. El ciclo normal de explotación. Hay varias clases. La primera, las que se venden durante ese ciclo de explotación. También nosotros podemos tener existencias derivadas de procesos productivos. Alguien ahí, productos en curso, su producto. Las que se usan por la empresa para distintos fines, material de oficina y los costes de prestación de servicio donde todavía no se ha reconocido el ingreso. Eso lo veremos después con un ejemplo práctico para aclarárselo mejor. ¿Cómo reconocemos inicialmente y valoramos las existencias? Lo primero importante es que sean recursos controlados por la empresa. Este boli hoy no funciona. Recursos controlados por la empresa. Claro, la empresa para ello tiene las ventajas de tener la existencia, pero también tiene los riesgos de lo mismo. Sin embargo, hay situaciones que no están claras. Primero, operaciones de compra-venta. ¿Qué pasa cuando las mercaderías están en camino? Nosotros, por ejemplo, a lo más común, ¿no? Los ordenados, por ejemplo, a China, están en camino. ¿Son existencias o no? Bueno, dependerá de las cláusulas de compra-venta. Hay dos tipos, o dos tipos fundamentales, lo que se llama el FOB, que tú le dices al vendedor, oye, pues ponme la mercancía en el barco, o en el avión, o donde sea, y hasta ahí llega la responsabilidad del vendedor, o si no, el sistema SIF, que el vendedor corre con todos los gastos hasta el destino. Eso ya dependerá de las cláusulas que se negocien. Luego hay otra parte que son los bienes en consignación o en depósito. La diferencia entre la consignación y el depósito fundamentalmente es que el consignatario, esa figura, el tenedor de esas existencias, lo que va a actuar en representación de la empresa, pero no tiene la responsabilidad. La responsabilidad es del fabricante, que es quien mantiene la propiedad. Bienes adquiridos a terceros. ¿Cómo se valora? Parecido a lo que ya hemos visto para otros conceptos. Precio de compra, menos los descuentos, más los gastos necesarios para que la mercadería esté disponible para la venta. ¿Los intereses se incluyen? Solo si no hay un interés fijado y el efecto de no actualizar es no significativo. Además es a corto plazo, menos de un año. Tenemos un ejemplo. Tenemos una empresa C, una librería, una papelería, lo que sea, que vende material escolar. Le compra un proveedor chino 10.000 lápices a 0,10 euros. Como ha comprado tantos lápices, se le ofrece un descuento del 15% por volumen y además, como va a pagar al contado o lo va a pagar por transferencia, un 5% por pronto pago. El transporte y el seguro son 50 euros y la aduana son 20 euros. Bueno, ¿cuál es el precio de adquisición? Pues tenemos. Precio de compra son 10.000 lápices, a 10 céntimos, 1.000 euros. El descuento por volumen, 850. descuento por pronto pago sobre esos 850, 42,5. Y hay que sumarle el transporte de 50 más la aduana de 20, 70. Bueno, 850, 95% más los 70 euros nos da 877,50. La valoración inicial, ¿qué pasa cuando la empresa es la que fabrica sus propios bienes? En el libro también tiene una serie de ejemplos. Ustedes saben que siempre me gusta poner ejemplos nuevos. Se los recomiendo siempre y se los vuelvo a recomendar, ¿vale? Porque les sirve y para de cara al examen también les va a servir. Entonces, cójanse exámenes de otros años que están disponibles y se los pueden hacer. Y si tienen dudas, pues me lo mandan, ¿vale? El coste de producción será los costes directos del producto y la parte razonable de los costes indirectos. Claro, ¿quién te da esos datos? Esos datos no los tiene contabilidad, digamos, externa, sino es la parte de contabilidad de costes. ¿Vale? Cuando aparezcan estos ejercicios, normalmente les vendrán dados ese tipo de costes, lo que tienen que hacer ustedes es identificar. Bueno, vamos a fabricar un ordenador nuevo y tenemos que la materia prima usamos 0,5 kilos y vale 50 céntimos el kilo. El hierro, por ejemplo, ¿no? Que es 50 céntimos el kilo. Las horas máquina, 2 horas máquina. Son 10 euros la hora lo que cuesta. Los embalajes, hemos usado 100 y cada unidad vale 2 euros. Los costes fijos son 600 euros. Y la capacidad normal de esa empresa son 150 unidades en el periodo que estamos considerando. Y hemos fabricado 100. Pues hemos usado 100 embalajes porque hemos fabricado 100. Y el coste de empleado por recipiente son 20 euros. Bueno, ¿cuál es ese coste? O sea, con un simple cálculo, materia prima, son 100 ordenadores. Lo vamos a calcular para el total y luego lo dividimos, luego vemos el coste unitario, ¿vale? Tenemos 100, 25, las horas máquina, duplicamos lo mismo, embalaje. Costes fijos, la capacidad es de 150. La capacidad es de 150. Y nosotros hemos fabricado 100, ¿vale? Pues entonces serán 2/3 de la capacidad. Pues multiplicamos eso por 400, el por 600 nos da 400. Coste empleado por unidad, por 20 euros. En total nos da 6.425, sumando todo. ¿Vale? Estos costos unitarios, aquí si me hacen una coma, serían 64,25. Imaginemos que es un ordenador de estos nuevos que se están fabricando en la India. ¿Qué anotación haríamos? Reconocemos el activo de esta cuenta 350, productos terminados, y reconocemos un ingreso que se llama variación de existencia de productos terminados. ¿Por qué se reconoce este ingreso? Bueno, hemos tenido una serie de gastos para llevar a cabo nuestra existencia, el ingreso lo que va a hacer es minorar, digamos, el efecto de esos gastos. El otro caso que hablábamos, existencia por prestación de servicio. Claro, hasta que no se haya reconocido el ingreso por prestación de servicio correspondiente, hemos tenido lo mismo un coste de producción, ¿no? Puede haber casos en el que todavía no nos han pagado el servicio, pero nosotros estamos soportando costes. Por ejemplo, ¿qué se incluye? Mano de obra y los costes de personal. Sin embargo, lo relacionado con las ventas, no es el caso de este ejemplo exactamente, pero puede haber un caso, no se incluye. Y tampoco margen de ganancia ni costes indirectos, no, ahí pone distribuibles, pero es atribuible, ¿vale? La empresa J se dedica a hacer canalizaciones y tiene pendiente acabar una por la que todavía no la han pagado. ¿Qué gastos tiene en XU? Gastos de personal, compras de elementos, suministros, arrendamientos, amortizaciones, materiales diversos, oficinas. Sabemos que los ingresos en XU de dicha empresa, no por esa obra, sino en general, son de 20.000. Bueno. ¿Cómo calculamos? Nos dicen que los gastos de personal, 1.000 euros, van a la reforma en curso. De las amortizaciones, un 20%, lo mismo. Arrendamientos, 15%. La existencia. Nos da las existencias iniciales y las existencias finales. tanto de elementos como de materiales diversos. Tenemos que calcular el consumo, porque nos dice que el 20% del consumo de dichos elementos, elementos y materiales diversos, se ha aplicado a la reforma en curso. ¿Cuál es el coste de las existencias en las operaciones anteriores? ¿Vale? Se supone que se paga al contado, bancos o cajas. Bueno, calculamos el consumo. ¿Vale? El consumo tenemos existencias iniciales 700. Teníamos la diapositiva anterior, que tenemos 200 de compra y 900 de existencias finales. ¿Cómo se calcula el consumo? Como lo tiene aquí debajo. ¿Vale? No soy muy bueno con el ratón. Como lo tiene aquí debajo. Existencias iniciales más compras menos existencias finales. Hacemos los cálculos, nos dan los consumos. Recuerden que habíamos dicho que el 20% iba a cada uno, se ponía para la citada reforma. Entonces, son los cálculos que tendríamos. Consumo de materiales, simplemente la suma que acabamos de hacer. Mano de obra directa, nos lo dan. Arrendamiento, 20% de lo que teníamos. Amortizaciones, lo mismo. Y el total, tenemos 1.530 euros de coste. ¿Cómo contabilizamos eso? Bueno, contabilizamos todos los gastos que teníamos en el año, gasto de personal, compras, ¿vale? Amortización acumulada, banco. Estos son los ingresos que hemos tenido, ¿vale? 20.000 en banco, a 705 prestación de servicios, que es la cuenta que surge. ¿Y cómo reconocemos la existencia que tenemos ahora mismo? Bueno, este es el producto en curso. Esta es la variación de existencia de otros aprovisionamientos, ¿vale? ¿De dónde sale eso? Eso sale del consumo que acabamos de calcular, ¿vale? Vamos a calcular la variación de existencia de productos en curso, la variación de existencia de elementos, perdón, los elementos incorporables y los materiales diversos, ¿vale? Este día el 20%, que son, digamos, van a paliar esos costes que acabamos de soportar. Bueno, la parte un poquito más, digamos, más curiosa. Sistema de registro. Tenemos dos tipos de registro para las existencias. El primero es lo que se llama un inventario periódico. El inventario periódico lo que va a hacer es, a lo largo de todo el año, registrar esas entradas y salidas de las existencias. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la otra parte, que es el inventario permanente? Bueno, primero que tenemos cuentas diferentes para entradas y salidas, para el valor de las existencias, y el consumo o coste calculado y registrado solo se hace al final del periodo. ¿Cómo lo hacemos? Unas existencias iniciales, cuyo saldo no va a variar a lo largo del año, las cuentas que reflejan compras y ventas, y al final del periodo se calcula el valor de las existencias, que va a una cuenta representativa, y el cálculo de las mercaderías vendidas, que sería ese consumo, ¿vale? Y iría un menos. Un menos, no un más. Un menos. De las existencias finales. ¿Qué cuentas entran en juego? Las que tienen ahí. Compras de mercadería, descuentos por pronto pago, devoluciones de compra y rappel por compra. Rappel por compra es eso que veíamos antes de los descuentos por volumen. Las compras netas serían las compras brutas menos los descuentos, menos las devoluciones de compra, menos los rappel. Y para las ventas, exactamente igual, pero por el otro lado. 700 ventas, descuentos por pronto pago, devoluciones de venta, rappel sobre venta. Las ventas netas, pues serán las ventas brutas, menos los descuentos que hayamos hecho sobre venta, menos las ventas que nos hayan devuelto, menos los rappel. Y la cuenta de variación de existencia será esa variación entre las existencias iniciales y las existencias finales. Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo donde tenemos existencias iniciales por 700, compras de mercadería por 300 y existencias finales. Vamos a ver dos casos. El caso A, que son 600, el caso B, que son 800. A la cuenta de variación de existencia, que sería existencia inicial menos finales, en el caso A tendríamos que es positivo por 100. ¿Vale? Eso se contabiliza con esta 100 de aquí. Sería el de variación de existencia, ¿vale? Que aparece contra mercadería. ¿Vale? Lo que estamos reflejando es esa disminución de las existencias a lo largo del año. ¿Cómo lo hacemos en el resultado del ejercicio? Bueno, pues nos aparece el 610 como un gasto, pues simplemente el resultado del ejercicio, las cuentas de gasto contra las cuentas de gasto, la compra de mercadería y la variación de existencia. En el otro caso, cuando tenemos más existencias finales que iniciales, pues el asiento simplemente se da la vuelta. Tendríamos mercadería por un lado y variación de existencia por el otro, ¿no? Reflejando, digamos, ese ingreso, entre comillas. Y el asiento sería al contrario. Tendríamos resultado del ejercicio, compra de mercadería, eso sigue igual, pero ahora aparece esta cuenta como una cuenta, ¿no? Para dejarla a cero, si estaba como aparecía por el haber, pues ahora aparece por el debe, contra resultado del ejercicio. Inventario permanente. Y en este caso, vamos a calcular el valor de las existencias en cada momento. ¿Vale? Y se va a usar una cuenta única. ¿Cómo lo hacemos? En la cuenta de existencia vamos a cargar el importe de las compras, los gastos para la puesta en uso del activo y las devoluciones de venta. Y vamos a abonar el coste de las existencias vendidas y las devoluciones de compra, rebajas y descuentos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ten en cuenta una cosa, cada vez que nosotros vendemos una existencia, hay que darle de baja, porque ya no está en nuestro común activo, por el coste de esa existencia. Ahora veremos después, dentro de un par de diapositivas, los distintos sistemas de valoración. ¿Qué dice el plan general de contabilidad? Bueno, si compramos existencias a distintos precios, lo que les acabo de comentar, ¿qué valor les asignamos? Bueno, para bienes intercambiables, lo que hace normalmente es el método del precio medio, coste medio ponderado. Ahora lo vemos. O si no, lo que se llama el FIFO, First In, First Out. En todo caso, lo que sí dice es que el método de asignación es único. O sea, no se puede cambiar si es una existencia o otra existencia, o ahora hago FIFO, o el mes que viene hago coste medio ponderado, etc. Si son bienes no intercambiables, si son existencias muy distintas entre sí, pues se pueden imputar los costes específicos. Hay tres tipos de métodos: coste, relación coste-precio y otros métodos. Vamos a verlo rapidito. Bueno, identificación específica. Aquí lo que está planteando es una correlación absoluta. Es decir, yo sé exactamente a qué precio compré las existencias que están saliendo de mi almacén cuando las vendo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Tenemos este caso con unas existencias iniciales y hemos comprado tres remeses. Decimos, en el mes de agosto vendemos a 7.000 euros todas las existencias de la remesa B. Entonces vamos a ver la diferencia entre los dos sistemas. Primer sistema, ¿no? Tenemos, en general, el consumo de mercadería, sabemos que es 4.000 euros, porque la remesa B la habíamos comprado con 3.000 euros. Las existencias finales son 18, teníamos 5. Hemos comprado, aquí tienen el cálculo, hemos comprado 4 más 10 más 3, 17, el total son 22, pero como han salido 4, 18 de existencia final. ¿Cuál es la variación de existencia? Existencia final menos iniciales, 13.000 euros. ¿Vale? ¿Y el resultado cuál es? En el sistema permanente, aunque ya verán que en este caso no varía lo que es el resultado, pero sí la manera de calcularlo. Ventas menos consumo. Las ventas son 7.000, consumo son 4.000. ¿Cómo hacemos los asientos? Bueno, por el sistema periódico, registramos la compra de mercadería, las tres remesas que hemos comprado, ¿vale? Que serían
Este asiento, este asiento y este asiento.
Y registramos la venta de mercadería.
Banco. A venta de mercadería.
En el caso del permanente, exactamente igual.
Registramos las compras y las ventas. ¿Vale? Sin embargo, fíjense que aquí aparece esta cuenta de aquí, ¿vale? Que es consumo de mercaderías. Es decir, como al ser permanente y tener que registrar todos los movimientos, estamos dando de baja las mercaderías que ya no están en nuestro almacén. Y eso, en el caso del periódico, lo que vamos a hacerlo es en el siguiente asiento, ¿vale?
Aquí tenemos mercadería a variación de mercadería, el resultado del ejercicio contra la compra de mercaderías, que son los 17.000 que hemos calculado, venta de mercaderías por 7.000 más la variación de mercadería contra el resultado del ejercicio, ¿no? Esos ingresos que teníamos, digamos, para el otro lado. Sin embargo, en el caso permanente tenemos el resultado del ejercicio contra el consumo de mercaderías, esa cuenta de gasto que aparecía. Y al contrario, la cuenta de ingresos de venta de mercaderías contra el resultado del ejercicio. Con lo cual, al final nos queda, a diferencia del resultado del ejercicio, pues aquí son 20.000
contra 17.000, es decir, 3.000, y aquí 7.000 contra 4.000, es decir, 3.000.
Método basado en el coste. Este se llama el coste medio ponderado. Requiere un poquito más de matemática, tampoco nada de física cuántica, digamos. Entonces, lo que se basa este tipo de método es que, claro, la existencia, obviamente, el precio medio irá fluctuando de cada una de ellas. Entonces, como no sabemos, o muchas veces no se sabe, qué tipo de existencia o de qué remesas son las que estamos vendiendo, es complicado calcular un precio. Entonces lo que te dice es, en el momento en que tú vendas una existencia, el coste de esa existencia va a ser el coste ponderado de todas las existencias que tengas en almacén, ¿no? Tomamos el mismo ejemplo, he añadido las unidades y el precio unitario. No da exactamente porque había bastantes decimales, pero bueno, más o menos es aproximado. ¿Vale? Total tenemos 225 existencias y en agosto, el supuesto es el mismo, volvemos a vender al contado 7.000 euros la remesa B. La solución. Tendríamos por el sistema periódico. Sabemos que al final del año tenemos 22.000 euros, 225 existencias, 97,78. Con lo cual, nuestras existencias finales son 225 menos las 38 que hemos vendido, que es la remesa B, por ese precio medio ponderado, son 18.284. Las existencias iniciales eran 5.000, pues la variación de existencia será 13.284. Por el sistema permanente, tenemos que tener en cuenta otra cosa. En el momento, tenemos que tener en cuenta el momento en el que se venden esas existencias. Si las vendemos en agosto, se supone entonces que estas 3.000 ya no van, no están todavía, sino las que tendríamos sería esta parte. Perdón, que no soy muy bueno dibujando. Esta parte de aquí, ¿vale? Con lo cual tendríamos las 5.000 que teníamos inicialmente, más las 4.000, más las 10.000, los costes de las remesas, quiero decir, serían los costes de las remesas, 198 unidades, pues nos daría 95,95. Ese es el coste medio ponderado de la venta. De las existencias finales, pues tendríamos esos 95,95 por 160, que lo hemos calculado, que son las que quedarían de las 198 menos las 38 que hemos vendido, y el 111, que es este precio de aquí, ¿vale? Por las 27 unidades que compramos después de la venta.
lo dividimos entre el número de unidades y nos da un precio medio de 98,2, ¿vale? Y un valor de las existencias finales de 18.340. Los asientos son muy parecidos, para el sistema periódico son los mismos, pero para el permanente lo que va a variar es esto de aquí, ¿vale? El consumo de mercaderías, porque las estamos valorando a esas 95,95, esas 38 unidades, que es lo que le puse aquí. El resultado tendríamos, que es lo mismo, las mercaderías, que sería esta variación de existencia, es positiva. El resultado del ejercicio es el mismo, las ventas. Sin embargo, ahora el resultado del ejercicio, ese ingreso se ha incrementado porque, claro, la variación de existencia es mayor. Para el permanente, damos, digamos, el resultado del ejercicio contra el consumo de mercadería y la venta de mercaderías, que es igual. Aquí tienen el cuadrito resumen de la comparación entre los dos sistemas. Ahí tienen un margen mayor por el inventario permanente y un valor de existencia final también mayor por el inventario permanente. El FIFO que les hablaba antes, tendrían. La idea es que las existencias también existe el método LIFO, que normalmente no es aceptado, con lo cual no lo vamos a estudiar. Que dice: lo que primero entra es lo que primero sale, ¿no? Lo que está interesado en la empresa es que si compras mercaderías en enero, pues las que vendan en julio normalmente, a pesar de que haya comprado antes, serán eso, sobre todo por el tema de obsolescencia, etc. Entonces, tenemos los mismos datos que teníamos antes y el mismo supuesto, pero ahora, al aplicar el sistema FIFO, para el sistema periódico, tendríamos que las compras son, el coste de la existencia sería la existencia inicial más las compras, 22.000, perfecto. Las existencias finales. Bueno, hemos dicho que se venden 38 unidades. Si se venden 38 unidades, las vamos a sacar de aquí, de las primeras, estas 50, ¿vale? Que tenían un precio unitario de 100 euros. Con lo cual, lo que quedaría para las existencias finales sería las compras, 17.000, más las existencias iniciales que no se hayan vendido. Es decir, 50 que teníamos inicialmente menos 38 serían 12 por 100.200. En total, 18.200. Y la variación de existencia, pues 18.200 menos 5.000, 13.200. Muy bien. El sistema permanente. Las existencias finales serían iguales porque el coste de las ventas tendríamos 38 por 100. De 3.800, ¿no? El mismo coste de venta que tendríamos en el otro lado. Aunque en el otro lado no se calcula ese coste de venta. Los asientos son iguales, excepto aquí consumo de mercaderías, que ahora lo valoramos por esos 3.800. Y los asientos de resultado van a cambiar, ¿vale? Ahora las existencias finales son otras. Eso afecta también al resultado del ejercicio final. Y lo mismo con el consumo de mercadería, ¿vale? Aquí tienen, en este caso, las cantidades igualas en los dos. Obviamente el coste de las ventas aquí no va a variar como pasaba entre los dos sistemas, como pasaba en el caso del método ponderado. Muy bien, pues ya hemos acabado con el tema 11. Hay más cosillas también, tema de deterioro, etcétera, pero bueno, he preferido centrarme en el tema de impuestos de sociedades, un poco, aunque no dé tiempo para acabarlo todo, ya les he dicho que intentaré esas partes, sobre todo la parte de contabilización del IVA, que no dé tiempo prepararles una presentación y mandársela, para que me dé tiempo, para que les dé tiempo, si se presenta en septiembre. Tenerla por lo menos preparada, yo para julio no sé si me dará tiempo, pero bueno, vamos con el impuesto de sociedades y empezamos. Resultado contable versus resultado fiscal, no es lo mismo, puede haber diferencia entre lo que contablemente se considera y fiscalmente. También puede haber diferencias en la valoración y una tercera parte de diferencia, una tercera fuente, perdón, de diferencias es esa imputación temporal.
Y ahí surgen tres tipos de diferencias. Permanente, que pueden ser positivas o negativas, temporales, también positivas o negativas, y temporarias, que haremos la diferencia, que son imponibles o deducibles. Permanente. Son permanentes cuando hay diferencia entre tratamiento contable y fiscal, pero no afecta solo un ejercicio o varios ejercicios, sino que son, digamos, para siempre, entre comillas. Positiva. Hay gastos que no son fiscalmente deducibles, por ejemplo, las multas, las sanciones, el deterioro, etc. Los ingresos. Hay ingresos que no se contabilizan, pero son ingresos fiscales. Por ejemplo, diferencia entre valor de mercado y valor contable en una transmisión lucrativa. Pensan que cuando se transmite un bien, una cosa es valor contable y otra cosa es valor de mercado. Bueno, pues fiscalmente puede reconocerse ese valor de mercado, contablemente el valor contable, y ahí pueden surgir diferencias. Negativa. ¿Cuándo son estas negativas? Por partidas no contabilizadas. Por ejemplo, el ejemplo más común es esas cantidades que las cajas de ahorro destinan, o destinaban, porque ya no hay muchas, pero bueno, todavía hay, a las obras de beneficio social. Eso no se contabiliza como un gasto, pero fiscalmente es deducible, lo cual lo que va a hacer es reducir ese resultado fiscal, aunque el contable no lo va a tocar. Diferencias temporales y temporales. Aquí puede venir un poquito de confusión. Sin embargo, quédense con que las diferencias temporales son siempre temporarias. Al contrario, no. Pero las diferencias temporales son siempre temporarias. ¿Vale? Estas diferencias temporarias vienen de la diferente valoración, la contabilidad, la fiscal. Puede existir en un momento dado y luego desaparecer. ¿Vale? Sin embargo, las diferencias temporales son la disparidad en el valor de ingresos y gastos en un periodo. Un poquito distinto. El libro tiene un esquema que está bastante bien donde a modo de círculo les incluye las diferencias. ¿Por qué se producen? Diferencias entre la base imponible y el resultado contable, ingresos y gastos registrados en el patrimonio neto que no se computa en la base imponible, no se computa fiscalmente, etcétera, etcétera. No voy a leer tampoco todo lo que está aquí. Diferencias temporarias pueden dar lugar a un pasivo por impuesto diferido, es decir, cuando haya mayores cantidades a pagar o menores a devolver, y al revés, a un activo por impuesto diferido. Ahora lo vemos con ejemplos que son más fáciles. No confundan las imponibles y las deducibles, pueden venir tanto de activos como pasivos. No confundan la procedencia, puede ser activo o pasivo, con lo que genera. En el caso de las imponibles es un pasivo y en el caso de las deducibles es un activo. ¿Vale? Y se los pongo aquí a modo de nota, que el tipo imponible de impuesto de sociedades ahora mismo es el 25%, el que se va a usar para los cálculos. Perdón por mi manera de igual. Bueno, empezamos. Diferencia temporaria imponible de un activo. ¿Cuándo surge? Cuando un activo tiene un valor fiscal, perdón, menor que el valor contable. Un ejemplo. Una empresa tiene gastos de investigación y desarrollo, que son gastos que normalmente tienen libre amortización fiscal y son por 20.000 euros. Entonces, aprovechando que tienen libre amortización fiscal, lo que hace es amortizar fiscalmente por el 40%, sin embargo, contablemente los amortiza en 5 años. Al cierre del ejercicio, el valor contable pues va a ser, si en 5 años, pues 20 entre 5, 4, 20 menos 4, 16. Fiscalmente, si hemos amortizado el 40%, 8.000 euros, pues nos quedan 12.000. Con lo cual surge una diferencia temporaria imponible de 4.000. ¿Vale? Importante, ese pasivo que va a surgir no son esos 4.000 euros. Es diferencia imponible, perdón, temporaria imponible es que se supone que fiscalmente debemos registrar un gasto mayor, ese gasto de amortización debe ser 4.000 euros mayor, por eso surge esa diferencia temporaria imponible. Ese pasivo por impuesto diferido va a ser, no son esos 4.000, luego haremos un caso, sino son el tipo del impuesto de sociedades del 25% por 4.000, nos quedarían 1.000 euros, con lo cual tenemos que realizar un ajuste negativo en el resultado contable para calcular la base imponible. Vamos a ver ahora lo que pasaría si tenemos un elemento de pasivo con valor fiscal mayor que un valor contable. Por ejemplo, imaginemos que compramos una empresa y contablemente tenemos una deuda que se valora en 5.000 euros. Sin embargo, fiscalmente, por otros criterios, su valor es 5.400. ¿Qué pasaría? Claro, ahora nos surge una diferencia temporaria de 400 euros. Y el pasivo por impuesto diferido son esos 100 euros, 25%. Sin embargo, no hay diferencia temporal. No es que esa deuda ahora no se haya amortizado y se vaya a amortizar en el futuro, como pasaba con el otro caso, sino es simplemente una diferencia temporal, una disparidad de criterio. Temporarias deducibles. Hemos visto las imponibles, vamos a ver las deducibles rápido. Bueno, si el activo ahora con valor fiscal es mayor del valor contable, por ejemplo, una maquinaria, al contrario, ahora la amortización contable es mayor que la fiscal, por lo cual tenemos un valor contable menor al final del fiscal. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues nos surge un activo, digamos, por impuesto diferido, que son ese 25% por la diferencia entre 27.000 y 25.500. Son esos 375 euros. La diferencia temporal es de 1.500, es decir, esa diferencia se irá ajustando a lo largo del tiempo y lo que va a producir es un ajuste positivo al resultado, es decir, se va a aumentar la base imponible. Es decir, nosotros habíamos contabilizado un gasto de amortización de 4.500, pero el gasto que le corresponde fiscalmente son 3.000, con lo cual esos 1.500 habrá que sumárselos, ajustarlos al resultado contable. Por el otro lado, un pasivo, bueno, ahora tenemos la situación contraria. No se las comento, es básicamente el contrario. ¿Cuál es el esquema que vamos a usar para liquidar el impuesto de sociedades? Incluso se lo pueden aprender de memoria. Bastante sencillito. Partimos del resultado contable antes de impuestos, ERCAI. Dos tipos de diferencias. Diferencias permanentes. Diferencias temporales. Eso nos da la base imponible previa. Y ahí hay una serie de reducciones que iremos viendo que se le pueden aplicar, como la reserva de contratación, que la veremos después. Y además tenemos, en el caso de que hubiéramos tenido bases imponibles negativas anteriores, las podemos compensar aquí. Después lo vemos. Eso nos da la base imponible, lo multiplicamos por el tipo, que en este caso es el 25%, nos da la cuota íntegra. Y a esa cuota íntegra hay una serie de deducciones y bonificaciones. Por ejemplo, usted cuando hace la declaración de la renta, estaba la deducción por alquiler. Bueno, todavía está más o menos la deducción por alquiler. Bueno, pues las empresas también tienen una serie de deducciones y bonificaciones, tasas de empleo, etcétera, etcétera. Eso nos da la cuota líquida y a eso tenemos que restarle las retenciones y pagos a cuenta. Un concepto, que, si no lo han visto, se lo explico, que básicamente supone que la empresa ha pagado, entre comillas, por anticipado el impuesto de sociedades. Por ejemplo, si ustedes. Cuando una empresa le hace una retención, bueno, pues esa retención, o cuando paga una, perdón, cuando a una empresa le hacen una retención, bueno, pues esas retenciones y pagos a cuenta, luego se los puede deducir. Deducir no los puede restar de la cuota líquida. Y al final nos queda la cuota diferencial a pagar, si es positivo, o a devolverse en negativo. Vamos a ver varios ejemplos rápidamente. ¿Qué pasa cuando recibimos dividendos? Bueno, pues. Banco, por la contabilización del dividendo, retenciones y pagos a cuenta que nosotros tenemos que hacer, ¿vale? Perdón, que nos hacen a nosotros, ¿de acuerdo? E ingresos financieros. Cuando hacemos pagos fraccionados, pues lo mismo, retenciones y pagos a cuenta a los bancos que estamos haciendo. Cuando hay una base imponible positiva, es decir, esa base imponible al final es positiva, esa cuota líquida, contabilizamos el impuesto corriente, ¿vale? Que lo tendríamos por este valor de aquí, por la cuota líquida. Y por el otro lado, lo disminuimos o lo ponemos contra las retenciones y pagos que hayamos hecho y la cuota pagada. Al final, a pagar, en este caso, sería esa cuenta 4752. ¿Qué pasa si nos sale a devolver? Es decir, que nos tienen que pagar. Bueno, pues el impuesto corriente lo tendríamos aquí, como antes, las retenciones y pagos a cuenta, Y aquí surge la cuenta de Hacienda Pública deudora, es decir, Hacienda Pública, digamos que no nos va a pagar esa cuota, pero lo que te permite Hacienda hacer es, muy bien, has tenido esa cuota negativa, pues en años futuros, creo que es hasta 5 años que se puede compensar. Si tienes una cuota a pagar, la puedes compensar con esa cuota deudora. ¿Vale? En el caso de que hubiera diferencias permanentes, el asiento sería igual, y simplemente porque no hay un efecto impositivo, ¿vale? Porque ya lo habremos ajustado previamente. Las diferencias permanentes se ajustan como viene el esquema arriba, ¿vale? Antes de llegar a las distintas cuotas. Diferencia temporal positiva, ¿vale? Muy bien, pues el primer asiento sería igual y el segundo se llama activos por diferencias temporales deducibles, ¿vale? Lo que se va a hacer es que se cargue contra lo que se llama impuesto diferido. Esto es una cuenta que, aunque sea el grupo 6, aparece como cuenta de ingreso. Y lo que tenemos que es que, si tenemos, imagínense, un gasto contable que no haya sido deducible fiscalmente, ¿vale? Recuerden que esto es el 25% de ese gasto, ¿vale? No es el gasto, sino el 25% o el tipo impositivo. Cada país será distinto. O en cada momento distinto. Ahora, antes era el 35 y ahora es el 25, por ejemplo. Lo que nos hace, lo que nos permite el plan de contabilidad es, entre comillas, compensar. Sí, vale, muy bien, tú no has podido deducir ese gasto, pero te lo permito compensar con esta cuenta de ingresos y con el surgimiento de un activo. Claro, eso en ejercicio siguiente, lo veremos con un ejemplo, se tiene que revertir. Es decir, a medida que ese gasto, que esa diferencia, como veníamos por ejemplo antes con la amortización, se vaya compensando, llegará un momento en que fiscalmente ya no podamos amortizar nada más, pero contablemente lo sigamos haciendo. Bueno, cuando llegue ese momento, simplemente se debe revertir ese gasto. Bueno, tenemos un ejemplo. Una provisión que ha dotado por el deterioro del cliente de 1.000 euros, pero este año que no era deducible y este año sí lo es. Por lo que sea, porque está comprobado, porque cumple las condiciones. Retenciones de pago a cuenta de 500, deducciones o bonificaciones de 100. Vamos a contabilizar el impuesto de sociedades. Pues aquí lo tiene, 20.000 euros. El ajuste, ¿vale? Que no lo teníamos el año pasado por estos 1.000 euros. La base previa, pues 20.000 menos 1.000. La base imponible, no hay reducciones, no hay compensaciones, 25%. La cuota íntegra, el 25% de eso. Deducimos los 100 euros, nos queda la cuota líquida y las retenciones y pagos. Tendríamos la cuota a pagar de 4.150. Eso lo contabilizamos de la siguiente manera. Ven cómo aquí esto es simplemente la suma de las retenciones y pagos a cuenta más la cuota a pagar, el impuesto corriente. Y tenemos que revertir, se supone que viene del año pasado, esa diferencia temporal positiva. Bueno, ese 25% de los 1.000, ¿vale? Que lo tendríamos en impuesto diferido del año pasado y el activo que surgió el año pasado. Bueno. La reserva de capitalización. Bueno. Surge una diferencia temporal negativa, reserva de capitalización. Perdón. Cuando surge esa diferencia temporal negativa, lo que surge, como veíamos antes, es un pasivo, ¿vale? Y que se carga, lo que se hace es, recuerden, otra vez, el 25% por la diferencia temporal negativa en este caso, con lo cual surge ese pasivo. Bueno, ¿qué es la reserva de capitalización? Bueno, es una figura nueva que surgió a raíz de la reforma 2014. Un poco para, como se eliminaron algunas deducciones, para compensarla, ¿no? Lo que se permitía es, no se requiere inversión, eso sí, es una reserva indisponible, y está a modo de que lo sepan, que en ninguno de los ejemplos creo que lo puse, pero la reducción máxima a la base imponible que puede dar lugar es el 10% del importe que se han incrementado los fondos propios. En caso de que se los pongan para que lo tengan de referencia. Tenemos un ejemplo, esta sociedad
que tiene un resultado de 10.000 euros antes de impuestos, contable. Hay un beneficio de una venta que tributará el año que viene, ¿vale? Es decir, este año no tributa. Se dota reserva de capitalización, retenciones de pagos en cuenta, deducción y bonificación. Quedaría tal que así. Beneficio por pago aplazado se resta, es decir, porque no lo podemos contabilizar este año. La base imponible previa, la reserva de capitalización, bueno, aquí tiene el esquema de contabilización, la cuota al final es 1.900. De beneficios son, se le restan 1.000 porque es un ingreso que no computa fiscalmente, es decir, lo que estamos haciendo es reducir la base imponible para no reflejar ese ingreso. Y aquí tendríamos el impuesto corriente, simplemente las retenciones eran de 100, Hacienda Pública 1.900, y la reversión de la diferencia temporal que venía del año anterior, esos 250 euros, el 25% del 1.000. Estamos ya acabando. ¿Qué pasa cuando hay deducciones pendientes? Bueno, tenemos una diferencia temporal negativa, que es igual que lo que habíamos calculado antes, pero la diferencia es que si hay deducciones pendientes, porque en años pasados teníamos bases imponibles negativas, etc., no se multiplica por el tipo de gravamen, ¿vale? Se pone la deducción, todo el valor directamente. Otro caso, y ya estamos llegando al final. Diferencias temporales. Se aplican deducciones y se compensan bases imponibles negativas anteriores. O sea, se va complicando esto. Bueno, lo primero es calcular el impuesto. En el caso de que hubiera, estamos suponiendo que hay base imponible positiva y cuota ingresar. ¿Vale? Como normal, como lo hemos hecho hasta ahora. Diferencias temporales positivas. ¿Vale? Pues recuerden que surge este activo. Compensación de bases imponibles negativas. Aquí esta cuenta no es. Perdón, me confundí, luego lo tengo mejor en otro ejemplo. Diferencias temporales negativas. Pues este pasivo, ¿vale? Lo compensamos. Esto venía de años anteriores, lo compensamos. Y luego las deducciones y bonificaciones. Este activo que había surgido el año anterior, ahora lo compensamos este. Vamos a ver un ejemplo. Un gasto de estos 2.000. Hay una deducción de un deterioro de clientes de 200 euros que no fue fiscalmente deducible el año pasado. Amortización de un elemento ya amortizado fiscalmente por 50 euros. Bases imponibles negativas compensadas por 100. Reserva de capitalización, perdón, por 100 euros. Retenciones de pago a cuenta de 100, deducciones y bonificaciones no aplicadas de años pasados por 100. Vamos a verlo. Tendríamos 2.000 euros. Deterioro de clientes, que no hemos amortizado el año pasado, 200. Es decir, este año sí se contabiliza el gasto. La amortización, que se ha contabilizado contablemente, pero no fiscalmente, es decir, este año se suma, es una diferencia temporal positiva. A base imposible previa, compensamos, simplemente al final llegamos a estos 262,5. Ya lo interesante, por último, es esto de aquí. Tengan en cuenta, se lo he repetido 20 veces, que ese crédito es el 25% de esa base imponible negativa. Lo mismo para las diferencias temporales, sin embargo, para las deducciones ese importe va a ser total. ¿Vale? Tendríamos el impuesto corriente. Bueno, pues las retenciones de pago a cuenta, contra la cuota a pagar. El impuesto diferido. Aquí tenemos las diferencias temporales positivas. Son esos 200 euros de esa compensación de clientes por el 25%. La base imponible negativa. Teníamos 100 euros de base imponible negativa. Esta es la cuenta que surge. Créditos por pérdidas a compensar del ejercicio. Las diferencias temporales negativas serían esos pasivos, que serían esos 50. Esos 50 euros de la amortización que compensamos este año y el impuesto diferido que son estas bonificaciones. Fíjense cómo las bonificaciones si son por esos 100 € completo, ¿vale? Muy bien, ya llegando al último caso, ¿qué pasa cuando hay bases imponibles negativas? Bueno, si no hay diferencias temporales ni permanentes, tendríamos que Hacienda Pública es deudora por las retenciones y pagos a cuenta, por nada más. Hacienda Pública, aunque tengas un crédito negativo, no te, una base imponible negativa, lo que sí te va a devolver son las retenciones y pagos a cuenta, o te va a reconocer el derecho por eso. Y luego lo que te va a dar por ese impuesto diferido es el crédito, ¿vale? Ese crédito que acabamos de ver que se pueda compensar en años anteriores. No hay gastos por impuesto corriente, la cuota integral es cero, y se pueden recuperar las retenciones y pagos a cuenta. Y el último caso, tenemos base imponible negativa, activos y pasivos por impuestos diferidos y derechos por deducciones y bonificaciones pendientes. Además hay retenciones, por lo que la cuota del impuesto es a devolver. Reconocemos esas cuotas, reconocemos la base imponible, reconocemos las cuotas, reconocemos la base imponible negativa. Esos pasivos que habían surgido, perdón, esas diferencias temporales, temporarias, ahora las reconocemos también, pues pasivo para las diferencias que sean, que den lugar a un pasivo, activos para las diferencias que den lugar a un activo, y, perdón, que serían estas, y aquí por las bonificaciones pendientes. Claro, porque al haber base imponible negativa, no se pueden aplicar las bonificaciones, entonces la empresa lo que hace es recuperar las líneas posteriores. Y bueno, hasta aquí ya la clase de hoy. Agradecerles de nuevo, bueno, espero que si ven este vídeo les sirva. Tienen mi correo, si no se los repito, es javmendoza@la-laguna.uned.es. Repito, javmendoza@la-laguna.uned.es. Ahí me pueden mandar todas las dudas que tengan. Y nada, ha sido un placer darles la clase durante este curso y espero que nos volvamos a ver. Ah, un abrazo.